Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios.
Gloria a Dios. Vamos a la palabra del Señor en esta tarde y cerrando ya nuestro estudio de lo que ha sido el libro de Josué, vamos a estar leyendo de la palabra de Dios en el capítulo 24 de Josué. Josué capítulo 24, versículos 1 y 2. Daremos lectura, por supuesto, a esta palabra en este día y la usaremos como base a todo lo que estaremos hablando de esta última lección del capítulo 24, por supuesto, o última lección del libro de Josué. Leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante su presencia dando gracias. Gracias porque podemos estudiar su palabra, gracias porque podemos a través de ella, Señor, aplicarla también a nuestra vida. Gracias porque cada día, Señor, su palabra trae una respuesta y también trae dirección a nuestra vida. Le pedimos en esta hora, Señor, que nos guíe, que nos dirija y que por estos minutos, Señor, que vamos a utilizar para predicar su palabra, usted, Señor, se glorifique. Obre poderosamente en cada vida y corazón. Lo pedimos, lo rogamos en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén, Señor. Bien, vamos a hablar en el día de hoy y usar como título a esta lección: compromiso de consagrarse a Dios. Compromiso de consagrarse a Dios. En este capítulo, en realidad, o en este último capítulo del libro de Josué, lo que hace Josué es llamar a los ancianos, o en este caso a las tribus también, para que se comprometieran en una consagración plena con Dios. De alguna manera, Josué quería que ellos renovaran su compromiso con el Señor, en consideración, por supuesto, del pacto que tenían con Dios. Josué reúne entonces a las tribus en Siquén, presentándoles todo lo que Dios había hecho también por ellos, pero al mismo tiempo se presenta ante el Señor. Allí les presentó una visión panorámica de todos los beneficios de Dios desde el momento que Dios llamó a Abraham, o sea, iniciando con Taré, que era el padre de Abraham. Al mismo tiempo hace una referencia al pacto que fue renovado, y se colocó una piedra de testimonio. Se incluyen en este capítulo detalles como la edad y la muerte de Josué y sobre también la sepultura de los huesos de José. Josué pasó revista a la historia de Israel, reunió a los hijos de Israel con apelaciones a la consagración y también al cumplimiento del pacto que Dios había hecho con ellos y que ellos, por supuesto, habían hecho con Dios. De ahí entonces derivan estos dos versículos que acabamos de leer al inicio, cuando le dice Josué que los reúne para eso, para que ellos puedan consagrarse al Señor. Y lo leo tal como dice: reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Recordemos algo: Siquén estaba situada en el valle entre el monte Ebal y el monte Gerizim. Poseía un amplio anfiteatro natural, una llanura que permitía, por supuesto, reunir a todas las tribus. Y puede que allá Josué escogió ese lugar para, de alguna manera, hablarle a todas las tribus. Y al mismo tiempo, la historia dice que ese lugar tenía una importancia religiosa. En realidad, no era Josué, sino el mismo Señor que habló en esta porción de la Escritura, mirando retrospectivamente en realidad a lo que sucedía. Las intervenciones que Dios había hecho milagrosamente al pueblo de Israel en toda la historia. Dios había obrado con los hijos de Israel y a través de los hijos de Israel desde el llamamiento de Abraham hasta la conquista de la tierra de Canaán. Aquí se revela algo que no sabíamos y que de alguna manera no entendíamos quizás, aunque sospechábamos de alguna manera, si podemos decirlo así. Cuando Dios llamó a Abraham en la ciudad de Ur de los Caldeos, le invitó a salir de su hogar, o sea, le dijo que tenía que salir de su tierra y de su parentela. Y de esa manera tenía que dejar entonces la tierra de los caldeos, que así se llamaba. Le invita a salir de un hogar entregado a la idolatría. Aquí se nos dice que Taré, su padre, adoraba a otros dioses. Adoraba a otros dioses. Esto nos lleva entonces a preguntarnos: ¿por qué Dios eligió a Abraham, proyectando formar una nación a partir de él, cuando su padre, Taré en este caso, adoraba a otros dioses? Y por ende se supone también que Abraham posiblemente adoraba a esos mismos dioses que su padre Taré adoraba. Pero consideremos los antecedentes. Después de la Torre de Babel en la historia, los seres humanos se apartaron totalmente del Señor. Nadie servía a Dios, ni siquiera Taré, padre de Abraham. Cuando Dios confundió el idioma en la Torre de Babel, los seres humanos se dispersaron en todas las direcciones y llevaron consigo un cierto conocimiento del Dios vivo y verdadero. Esto implica entonces que incluso las tribus paganas han tenido desde tiempos inmemorables un conocimiento del verdadero Dios, aunque no le adoraran. O sea, sabían que había un Dios, pero ellos creaban otros dioses o formaban otros dioses. Y aunque sabían que había un Dios o tenían el conocimiento de un Dios, ellos no le adoraban. Podemos decir entonces que después de la Torre de Babel hubo una apostasía total, una apostasía total. Ahora, ¿qué iba a hacer Dios con esto? ¿O qué iba a realizar Dios con esto? ¿Qué iba a hacer algo con una persona? ¿O si Dios iba a hacer algo coherente con esta persona? ¿Cuáles son los atributos y el carácter, por supuesto, para que Dios pueda hacer algo con una persona? Si vemos esto, si todo el mundo se había alejado de Dios, si habían abandonado a Dios, ¿podría entonces Dios haber juzgado a la humanidad y haberla quitado de la faz de la tierra, haberla eliminado totalmente? ¿Podría haber dejado a la tierra tan desierta como está hoy la luna? Pero no lo hizo. No lo hizo. ¿Qué hizo Dios? Trató de recuperar la raza humana. Y lo digo así en la perspectiva de la historia. Trató de recuperar la raza humana. Y comenzaría con un hombre. Y ese hombre sería Abraham. Ese hombre tuvo que haber tenido en su corazón el deseo de conocer al Dios vivo y verdadero. Por eso Dios lo escogió. No fue tan solo al azar, no, Dios lo escogió porque ese hombre posiblemente tenía el deseo de conocer al Dios vivo y verdadero. Cuando Dios le llamó, primero le pide que deje la ciudad de Ur y deje también a toda su familia. Ahora sabemos por qué Dios le pidió que dejara esa ciudad y dejara a su familia. Porque su padre Taré era un idólatra. Entonces Dios llama a Abraham para que dejase todo aquello que le rodeaba para de alguna manera tratar directamente o personalmente con él y convertirle en una nación por medio de la cual el Mesías vendría al mundo, el Salvador. Dios forma entonces esa nación a través de la historia, desde Abraham. Tiene Abraham, tiene Isaac, tiene Jacob. Y alguien dice, bueno, esa nación no se formó inmediatamente. Claro, Dios le dio a Isaac, Isaac tuvo a Jacob, por decirlo así, y ahí comenzaron las 12 tribus de Israel. Pero ¿dónde formó Dios esa nación? Cuando vamos a la historia, la formó, o podríamos decirlo incluso, la fabricó en Egipto. La formó en Egipto, en las mismas fábricas de ladrillos. Por cierto, podríamos decir entonces que si Dios va a hacer algo con usted, o si Dios va a hacer algo de usted, o va a hacer algo de mí, nos hará pasar por el fuego de la prueba para lograr sus propósitos. No va a ser fácil. A veces nosotros queremos que Dios nos use, que Dios haga algo extraordinario, que Dios haga algo maravilloso, pero olvidamos que Dios nos va a forjar para aquello. Que Dios va a trabajar en nuestra vida a tal extremo que va a formar en nosotros lo que Él quiere hacer. Ciertamente, si lo vemos así, no utilizará los medios que caracterizan al llamado cristianismo light, ese cristianismo tan ligero, tan liviano. De esta manera, entonces, vemos que en nuestra época, en nuestro tiempo, hoy día el evangelio es muy light y de eso podemos estar seguros. Pero Dios no va a usar ese evangelio light para tratar contigo. Dios va a usar el fuego de la prueba para tratar contigo. Veamos algo. Josué capítulo 24, versículos 5 y 7 o al 7. Dice: y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué. Ahí Josué estaba recordándoles lo que Dios había hecho. Saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el Mar Rojo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, Él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió. Y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Aquí lo que vemos entonces es que Dios continúa describiendo la trayectoria de sus cuidados a favor de ellos. Cómo Dios cuidó, protegió a Israel. Cómo Dios lo hizo. Dios los liberó. Y eso es una verdad. Los liberó, por ejemplo, de los amorreos que lucharon contra ellos. Los liberó del profeta Balaam, que trató de maldecirles. Los condujo cruzando el río Jordán y librándoles de los habitantes de la tierra a la cual se iban a enfrentar. Se enfrentaron con ellos y los vencieron porque Dios los liberó. Luego, en el versículo 13 del capítulo 24, Josué dice: y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. O sea, los israelitas se establecieron en Canaán, en la tierra, pero como no se libraron de todos los pueblos que habitaban la tierra de Canaán, quedaron rodeados por la idolatría. Se encontraron entonces en una situación realmente peligrosa. Dándose cuenta de ello, Josué entonces les llama para que se dedicasen verdaderamente a Dios, para que ellos se consagraran a Dios y de alguna forma pudieran efectuar un giro total en sus vidas en dirección a Dios. Por eso utiliza esa palabra, temed a Jehová, o esa frase, temed a Jehová. Veamos lo que dice Josué en el capítulo 24, versículos 14 y 15. Ahora pues, dice, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. O sea, nos damos cuenta por esto entonces que Israel ya estaba adorando a otros dioses. Ya tenía una idolatría que había venido a través de los pueblos que no habían sido expulsados o eliminados de Canaán. Ahora, cuanto más se conoce de Josué, más agrada su carácter de alguna forma. Por años vivió actuando a la sombra de Moisés. Por años Josué fue el ayudante de Moisés, por decirlo así. Así que siempre solemos verlo como un Moisés en miniatura, un segundo Moisés, pero más pequeño. Pero Josué fue un hombre de gran estatura humana y también espiritual. Cuando vemos la historia de él, Dios no cometió ningún error al elegirle. Dios no lo hizo tampoco al azar. Aunque era un hombre corriente, era un hombre normal, por decirlo así. Este libro revela que una persona simple, común y corriente, dedicada a Dios, puede ser poderosamente utilizada en los planes de Dios, en los planes divinos. Lo que hace Josué aquí es preguntarle a la nación, a todo Israel, si estaban dispuestos a volver a los dioses de sus padres, aquellos dioses paganos. También les preguntó si deseaban volver a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitaban. O sea, Josué les dice que podían elegir, pero concluye diciendo: nosotros, yo y mi casa, yo y mi familia, hemos hecho nuestra elección, ya elegimos. Vamos a servir al Señor. Estas palabras que Josué dice constituyen un gran desafío para que todas las tribus de Israel considerasen su pacto con Dios, su compromiso con Dios. No tan solo el compromiso de Dios con ellos, sino el compromiso también de ellos con Dios. Por eso aparece esta frase, temed a Jehová. Esto significa que debía haber reverencia, debía haber respeto hacia alguien que es amor y a la vez es justicia. La palabra servir se usa en 7 oportunidades en estos 2 versículos. Servir. Y significa dedicarse exclusivamente a Dios. Josué no llamó al pueblo a escoger a quién servir porque creyese en la existencia de 2 opciones en la perspectiva divina. No está haciendo eso. Al hacerlo estaba confirmando su propia lealtad a Dios e instando al pueblo a dar la misma respuesta, a dar la misma respuesta. O sea, la gente tenía que decidir si obedecía a Dios o no. Si realmente ellos habían comprobado o no su fidelidad y si realmente en este sentido ellos iban a ser fieles. o si ellos iban a obedecer a los dioses locales, que solo eran ídolos hechos por los hombres. ¿Sabe? Es fácil caer en una rebelión silenciosa, esa es la palabra, una rebelión silenciosa. Eso significaría que seguimos nuestra vida a nuestra propia manera. Seguimos nuestra vida a nuestra propia manera. ¿Pero qué sucedió aquí? Llegó el momento en que tenemos que decidir, tal como lo hace Josué con el pueblo, llega el momento en que nosotros tenemos que decidir quién o a quién nos va a controlar. Decidir quién tomará el control de nuestra vida. La elección es suya. La pregunta aquí es, ¿será Dios quien controle su vida? ¿O será su propia personalidad, su personalidad, la suya, una personalidad limitada? ¿O tendrá otro sustituto imperfecto? Eso es lo que sucedía en Israel. Entonces, una vez que ha decidido, una vez que usted decide ser controlado por el Espíritu de Dios, lo que tiene que hacer es reafirmar esta decisión todos los días. Usted decidió hoy servir al Señor, mañana tiene que reafirmarla, pasado tiene que reafirmarla y seguir así constantemente reafirmando esa decisión. Porque si usted se declara definitivamente del lado del Señor, entonces usted tiene que reafirmar eso. Lo que hace Josué es demostrar de nuevo su calidad de líder espiritual, mostrando su decisión. Esta es mi decisión. Yo y mi casa serviremos a Jehová. O sea, no importa lo que otros hubieran decidido, Josué tuvo que hacer un compromiso con Dios y estaba dispuesto a dar el ejemplo de vivir de acuerdo con esa decisión que él tomó. ¿Sabe usted que la manera en que vivimos le demuestra a los demás la seriedad de nuestro compromiso para servir a Dios? O sea, si nosotros decidimos servir a Dios, entonces eso demostraría la seriedad de nuestro compromiso, la manera que vivimos. Josué nos enseña aquí algunas cosas importantes. Hay muchas, pero yo trataré de rescatar algunas. Primero, nos muestra que la familia necesita un liderazgo espiritual. Josué, como cabeza de la familia, eligió dirigir a su familia por ese camino, por servir a Dios. Por eso él dice, yo y mi casa, no está hablando de la nación, está hablando de su casa. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Él no dijo, esta nación servirá a Jehová. No, yo y mi casa serviremos a Jehová. Lo siguiente que nos enseñan esto es que una familia necesita unidad. La familia necesita unidad. O sea, Josué no estaba contento con servir al Señor solo. No estaba feliz de servir al Señor solo. Josué quiso ver a su familia en sus mismos pasos, a sus hijos en sus mismos pasos, a sus hijas en sus mismos pasos. O sea, la familia necesita estar unida. No podía él avanzar y dejar atrás a su familia. El mundo a su alrededor, Israel en general, en su gran mayoría, ya era de un politeísmo pagano, o sea, estaban adorando dioses paganos. Entonces la idolatría y la inmoralidad eran práctica común en esos días. Pero Josué hace la elección, y podríamos decir que hace la elección correcta, y llama a su familia para acoger esa elección. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces aquí vemos que la familia tiene que establecer sus prioridades. Josué sabía que lo más importante para su familia era servir al Señor. Su proyecto más grande, en otras palabras, no era ser rico o que sus hijos se volvieran ricos y famosos en Israel. Su gloria más grande, lo podemos plantear de acuerdo a la perspectiva de lo que dice Josué, su gloria más grande no era disfrutar de las bondades del liderazgo, sino motivar e inspirar a su familia para servir a Dios. Josué capítulo 24 habla acerca de esto un poco más y respondiendo a lo que el pueblo, por supuesto, tiene que hacer. Capítulo 24, versículos 16 y 17 dice: entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. O sea, Josué plantea su decisión que él y su casa servirán a Jehová. El liderazgo es difícil, es complejo, es delicado, es muy, muy complicado. Estamos expuestos constantemente a la mirada y escrutinio de todas las personas. Todos dirán, hablarán, comentarán y todos opinarán de lo que debe o no debe hacerse. Pero Josué pone claro algo: su principal preocupación era su familia. El liderazgo era importante, claro que sí. Él lideraba a todo el pueblo de Israel. Él tuvo la responsabilidad de introducir a Israel a la tierra prometida, de repartir el territorio, pero lo más importante para él, lo destaca, era su familia. Cuando perdemos eso de vista y dejamos de lado nuestra familia y no entendemos que eso es lo principal, entonces el problema es que muchos pastores, muchos líderes pierden a su familia en el proceso o en el trayecto o en el camino, y lamentablemente sus hijos se descarrían, sus hijos se pierden, y aunque sea un buen predicador, un buen líder dentro de la iglesia, ha perdido totalmente su autoridad porque su primer llamado es su familia. Lo dice Pablo cuando habla en la escritura, y Pablo dice: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y agrega algunas cosas: marido de una sola mujer, pero luego dice que tenga sus hijos en sujeción, que gobierne bien su casa. Entonces vemos aquí que es importante. Entonces cuando Josué hace esta elección y dice: yo y mi casa serviremos a Jehová, les estaba diciendo a todo el pueblo de Israel: ¿cómo están ustedes por casa? Porque para el pueblo de Israel sería fácil indicar a Josué como su líder y decirle: es que Josué no es un buen líder, comete errores y hace aquí y allá, y por eso a mí no me gusta mucho. ¿Cómo están ustedes por casa? O sea, es fácil criticar a un líder cuando tú en tu casa no gobiernas, cuando tú en tu casa no tienes a tus hijos bajo sujeción, cuando tú en tu casa no tienes a nadie convertido, sino que tú eres el único. Es un problema serio. Por eso cuando Josué hace esta lección y luego le habla al pueblo, el pueblo no le queda más que responder y darse cuenta de la autoridad que tenía Josué frente a ellos. Que pueden ellos discrepar y decir que Josué tenía muchos errores en muchas áreas, pero en esa área de su casa, su familia, no podían decir absolutamente nada. Por eso el pueblo responde: ni tal acontezca. Podríamos entonces pensar que debido a la prodigiosa manera en la que Dios actúa a favor de Israel, podríamos pensar que este pueblo habría permanecido cerca del Señor, sirviéndole. Todo lo que Dios hizo con Israel, cuando nosotros vemos la historia, es sorprendente, extraordinario. Usted diría: oh, si yo hubiera estado viendo cómo Dios derramaba las plagas sobre Egipto. Es: yo me convierto. Si veo abrir el mar, yo me convierto. Si veo que sale agua de la, me convierto. Si veo que todas esas cosas extraordinarias que vio Israel y todo lo que sucedió en la tierra prometida, una tierra a la cual fluía leche y miel, una tierra que ellos no sembraron, no plantaron, no hicieron nada, solamente llegaron a disfrutar de ella después de haber expulsado a todos los que estaban allí. Ahora, es fácil señalar a aquel pueblo de, no sé, de hace más de 3.500 años atrás, desde ese momento, y decir que su conducta fue lamentable y sus fracasos fueron tremendos. Es fácil decirlo. Que con todo lo que vieron, con todo lo que experimentaron, con todo lo que vivieron de parte de Dios, con toda la protección que Dios les dio, fue increíble cómo no obedecieron al Señor. Pero la pregunta sería, ¿qué diremos de nosotros en la actualidad? ¿Qué pasa con nosotros en la actualidad? ¿Cuán cercanos estamos del Dios viviente en nuestra fe y obediencia a Dios? ¿Cuán cercano estamos a Él? Porque podemos criticar a Israel, que con todo lo que vivieron, ¿cómo no pudieron servir a Dios? ¿Y tú estás sirviendo a Dios? Con todo lo que Dios te ha dado, con todo lo que Dios te ha entregado, con todo lo que Dios ha permitido, con todo lo que Dios ha generado para ti, ¿estás sirviendo al Señor? Josué dice en el capítulo 24, versículo 20: si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, escuche bien este versículo porque es muy clave. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. Esto no nos cabe en la cabeza a nosotros porque siempre pensamos, no, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es misericordia, Dios es bondad. Pero mire lo que dice aquí, si dejamos a Jehová y servimos a dioses ajenos. Usted dice, no, pastor, yo no soy idólatra. No, no, no. Ten cuidado porque la idolatría no es tan solo adorar una imagen. Dios ha sido tan bondadoso con nosotros que muchas personas viven de una forma negligente, sin ningún conocimiento, sin ningún aprecio por las bendiciones que Él ha derramado sobre nosotros. Es como si se dieran por sentadas o como que Dios está obligado a bendecirnos. Oh, pues si yo soy hijo de Dios, tiene que bendecirme. Pero ¿qué has hecho tú para merecer eso? Muchos piensan que pueden actuar de la manera que mejor les parezca. Es cierto que Él es un Dios misericordioso, nadie lo niega, es un Dios de amor, es un Dios de consuelo, pero no olvides que también es un juez que juzga con justicia. Entonces, si nos apartamos de Dios, Él nos hará mal, porque lo hemos abandonado. Mira lo que dice el versículo 21. Sigamos en esta historia. Me encantaría hablar mucho más de eso, pero cada punto lógicamente tengo que ir avanzando. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. ¿Qué estaban haciendo? Un nuevo compromiso con el Señor. Sería bueno que tú también hicieras un nuevo compromiso con el Señor. Ahora, es una verdad que estas palabras parecían llenas de buenas intenciones por parte de Israel. Muy buenas intenciones. Oh, qué lindo. ¿Te imaginas en un culto cuando tú dices, hermano, vas a servir al Señor? Sí, pastor, vamos a servir al Señor. De hoy en adelante serviremos solo al Señor. Y dice, oh, extraordinario. Los hermanos se pusieron las pilas. Pero los israelitas, hermano querido, estuvieron de acuerdo con Josué, claro que sí. Influenciados por el ejemplo de este hombre que había sido una bendición tan grande para ellos. Y ellos dijeron, nosotros también serviremos al Señor. O sea, si tú y tu casa vas a servir a Jehová, yo también, dice el otro, yo también, nosotros también. Ahora, ¿cuánto bien, hermano querido, hacen los grandes hombres con su influencia hacen un bien tremendo a la obra de Dios. Sobre todo si son celosos de la obra del Señor, celosos al servicio de Dios. Entonces Josué los lleva a expresar el pleno propósito de su corazón de ser fieles al Señor. Deseaban ser fieles. Pero aquí tienen que despojarse de toda confianza en su propia suficiencia, o de lo contrario, sus propósitos serán vanos, se esfumarán, se acabarán. Este es el problema nuestro. A veces tenemos buenas intenciones y pareciera que estamos llenos de buenas intenciones, pero las buenas intenciones no sirven. Hay un compromiso hecho con Dios y ese compromiso se debe mantener sí o sí, porque es un compromiso con Dios, tal como Él tiene un compromiso con nosotros. Él permanece fiel aun cuando nosotros somos infieles. Veamos el versículo 25 y 26 de Josué. Dice: entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día. O sea, no dejó pasar ni un segundo más. El mismo día hizo pacto con el pueblo y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová como testimonio. O sea, el pacto entre Israel y Dios era que el pueblo adoraría y obedecería solo al Señor. Solo al Señor. El propósito de ellos era convertirse en una nación santa que tendría una influencia para Dios en el resto del mundo. ¿Sabe? La conquista de Canaán representaba un medio para lograr este propósito. Pero Israel, ¿qué le pasó? Se preocupó más por la tierra y perdió de vista a su Señor y Dios. Lo mismo puede suceder en nuestras vidas. Podemos gastar tanto tiempo en los medios que nos olvidamos del fin que perseguimos, que es glorificar a Dios. Gastamos tanto tiempo en nuestras posesiones que perdemos de vista el glorificar a Dios. Hemos sido creados para la alabanza de su nombre, y usted y yo debemos adorar y exaltar el nombre del Señor. Las iglesias cometen errores muchas veces. No digo que todo sea malo, pero a veces se cometen errores. Por ejemplo, la congregación puede invertir sus energías, su tiempo, su dinero, su esfuerzo, su sacrificio en muchas cosas, edificando un nuevo templo, lo que sea, pero volverse satisfechos de sí mismo y pensar que ya no necesitan hacer nada más para Dios. Y eso es lo más absurdo que puede haber. No podemos bajar los brazos ni pensar que hemos logrado ya todo, cuando en realidad necesitamos hacer mucho más para Dios. Josué capítulo 24, versículo 29 y 30. En estos versículos finales aparece la muerte de Josué. Dice: después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Tibnasera, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. ¿Ha pensado cuántos años usted quiere vivir? ¿Hasta qué edad quiere vivir usted? ¿O hasta qué edad le gustaría vivir a usted? ¿Tiene ya un número? ¿Ya lo pensó? Oh, qué bueno. Tal vez piense en muchos o pocos años, no lo sé, pero debe saber que la decisión no la toma usted. la toma Dios. Después de estos 2 meses que llevamos estudiando acerca del libro de Josué, me sorprende llegar a los últimos versículos y darme cuenta, increíblemente, que era un hombre como tú y como yo, quien nació, creció y finalmente murió. La pregunta que nos hacemos es, ¿qué hizo que su vida fuera diferente? ¿Por qué está su nombre inscrito en la Biblia? Solo hay una respuesta. Fue su vida diferente y está inscrito su nombre en la Biblia porque fue obediente, por su obediencia. Si pones atención al versículo, la Biblia describe a Josué como siervo de Jehová, como siervo de Jehová. En el idioma hebreo, la palabra siervo, que se escribe Eved, se describe como sirviente, esclavo, servidor. Es una increíble descripción, hermano querido. O sea, cuando dice siervo de Jehová, era un sirviente de Dios, era un esclavo de Dios, era un servidor de Dios. Vuelvo a repetir estas 3 palabras del significado siervo: sirviente, esclavo, servidor. Ahora te hago esta pregunta: ¿te has dado cuenta que puedes ser siervo del lugar en el que trabajas y no del Señor? ¿Te has dado cuenta que puedes ser esclavo del trabajo que tienes y no del Señor? No te digo que dejes eso, sino te digo que puedas equilibrar aquello. He hablado con muchos hermanos en este tiempo de pandemia. Algunos de ellos me han dicho: es que tengo mucho trabajo, tengo más trabajo que antes. O sea que Dios ya no es tu prioridad, es tu trabajo. Entiendo, puedes tener trabajo, todos podemos tener trabajo y tenemos muchas cosas que hacer, claro que sí. Tenemos muchas cosas que atender, corremos para allá, para acá, hacemos una cosa y otra, pero no podemos abandonar a Dios. Hoy puedes ver que la gente se siente más orgullosa por lo que hace o tiene que por la relación que tiene con Dios. ¿Te has dado cuenta que mucha gente hoy día habla de cualquier cosa menos de Dios? O sea, habla de todo lo que posee, lo que ha alcanzado, lo que quiere lograr, lo que quiere hacer, el negocio, el emprendimiento, que aquí, que allá, que esto otro, menos de Dios. O sea, estoy hablando en general y este es el problema. O sea, podemos ser esclavo de algo que no debiéramos ser esclavo. Por lo tanto, aquí también, por otro lado, hay que relacionar la muerte con lo que hiciste en tu vida. La pregunta sería: ¿qué haces con el tiempo que Dios te da? ¿Qué hizo Josué con su tiempo? Dios nos dice que guió al pueblo de Israel para tomar la tierra prometida, cruzó el Jordán y derribó murallas con solo caminar alrededor de ellas. Entonces, tú y yo, ¿qué hemos hecho para Dios? Algunos nos sentimos satisfechos, y digo incluyéndome para no ofender a nadie, nos sentimos satisfechos ya con lo que hemos hecho. Di un ejemplo hace algún tiempo atrás en un mensaje y un hermano me decía hace mucho tiempo atrás: pastor, yo ya he trabajado mucho en la obra, así que ahora voy a descansar, a preocuparme de mis negocios, que otro trabaje. No voy a decir lo que pensé, pero usted quizás ya pensó. ¿Sabe? Es una honra, es un privilegio y es una bendición trabajar para Dios. Ser siervo y esclavo de Él es una honra y una bendición. No existe un mejor trabajo que el de obedecer al Señor. No hay mejor jefe que Cristo. No hay mejor salario que el de tener una relación con el Creador. ¿Qué más puede pedir alguien? es lo más maravilloso. Por lo tanto, debemos dar gracias a Dios por lo que Él ha hecho a través de nosotros y lo que podemos hacer para Él. Versículo 31 y 32. Dice: Israel sirvió al Señor durante toda la vida de Josué y durante toda la vida de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todo lo que el Señor había hecho por Israel. Y enterraron en Siquem los huesos de José que los hijos de Israel habían traído de Egipto en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. En el momento de su muerte, Josué gozó indudablemente de una gran estima por todo Israel. Sirvió al Señor durante todos los días de Josué. Israel sirvió al Señor durante todos los días de Josué, mientras Josué vivió. Ese fue el resultado de su influencia santa, que reflejaba, por supuesto, su comunión con Dios. Josué fue el padre de Efraín. José fue el padre de Efraín y Manasés, de acuerdo a la Biblia. Y los versículos que acabamos de leer enfocan dónde fue enterrado. Entonces, cuando estos dos hijos salieron de Egipto, trajeron los huesos de su padre con ellos y durante 40 años los llevaron por el desierto. Ellos le habían prometido a José que enterrarían sus huesos en la tierra prometida. ¿Por qué? Porque él esperaba resucitar de los muertos en esa tierra. Era la promesa de Dios para él y para cada creyente. Él quería resucitar ahí. Josué capítulo 24, versículo 33. Dice: también murió Eleazar, hijo de Aarón, y lo enterraron en el collado de Fines, su hijo, que le fue dado en los montes de Efraín. Aarón fue el primer sacerdote en morir. Eleazar fue el segundo. El libro de Josué nos causa y nos llama la atención porque está como marcado por la muerte. Comenzó con la muerte de Moisés y terminó con las muertes de Josué y de Eleazar, o Eleazar. Murió Josué, José y Eleazar. Cada hombre que Dios usó en distintos momentos y en distintos, podríamos decir, aspectos para beneficio de su pueblo, fueron sepultados en la tierra prometida. Los hombres pasan. Todos nosotros pasaremos un día. Pero el Dios santo y celoso es perpetuo. Dios es eterno y nunca, nunca abandonará a su pueblo. Dios tiene planes y propósitos y nosotros pasaremos, pero Él seguirá con los planes y sus propósitos. ¿Sabe? Muchos hombres a lo largo de la historia fueron usados por Dios a pesar de todas sus imperfecciones para llevar a cabo alguna tarea específica sobre su pueblo. Reyes, profetas, sacerdotes sirvieron a Dios y ministraron al pueblo según la gracia que les fue dada. Algunos lo hicieron mejor que otros, pero aún así no pudieron continuar a causa de la muerte. Aunque su trabajo haya sido muy bueno, ellos siguieron el camino de todos los hombres y no pudieron seguir salvando al pueblo. Por esta causa Dios envió a su Hijo. Lo envió como profeta, como sacerdote y lo envió como rey para cumplir en forma perfecta en todas sus tareas y llevarlas a cabo eternamente. Es cierto que Jesús murió en la cruz, claro que sí, pero lo hizo como sacerdote, representándose a él mismo como ofrenda por el pecado de su pueblo. Fue sepultado, pero como él mismo profetizó, se levantó de los muertos y se sentó en el trono de Dios a reinar, viviendo para siempre e intercediendo en favor de su pueblo. Entonces la pregunta sería aquí, ¿te has acercado a Dios a través de Jesús? Porque Jesús es el único que puede salvar perpetuamente. Déjame cerrar con este mensaje. Hebreos capítulo 7, versículo 22 al 28. Cerraremos con esta cita. Por tanto, Jesús, dice, es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, hablando de Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituyó sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Esto es extraordinario. Por eso digo que Él puede salvar perpetuamente. Solo podemos al finalizar agradecerle su compañía en el estudio de este libro de Josué. Y deseamos por medio de este estudio y al mismo tiempo por medio de la fe en Dios, que usted pueda recibir a través del Espíritu Santo la fortaleza espiritual para luchar, vencer y al mismo tiempo reclamar las bendiciones que Dios tiene para usted. Le invitamos a que usted prosiga este recorrido por la Biblia. Le motivamos constantemente a seguir la lectura de la palabra de Dios y sobre todo pueda leer el libro de los jueces, que retrata como pocos, increíblemente, las consecuencias de un alejamiento de Dios. Creo que es importante que nosotros conozcamos aquello. Hermano querido, gracias por acompañarnos en el estudio de este libro maravilloso, el libro de Josué. Le invito a orar. Padre, en el nombre de Jesús, damos muchas gracias. Agradecemos infinitamente su gran amor y misericordia. Gracias, Señor, porque en esta hora podemos estar junto a nuestros hermanos y compartir a través de esta palabra, Señor, esta bendición. Señor, gracias por todo su amor y misericordia. Gracias por esta palabra que nos ayuda, Señor. Y al aplicarla a nuestra vida nos damos cuenta que la necesitamos cada vez más. Bendice, Señor, a cada hermano, hermana que ha escuchado y trae, Señor, fortaleza para ellos. Lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén, Señor.
Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.